Hacienda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Y buenas tardes a todos y todas que nos escuchan. Esto es Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios, yo soy la directora ejecutiva fundadora de la Liga, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política con P mayúscula, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Hemos creado este increíble espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano de la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Si todavía no lo has hecho, nos puedes seguir en las redes en www.ligadeciudadespr.com, en donde podrán conocer más acerca de la Liga y de lo que hemos estado haciendo y haremos. Así que sin más preámbulos, pasamos a los temas que hemos preparado para este programa.
En la calle hablan.
Bueno, si me escuchan súper entusiasmada es porque, aunque no las estén viendo todavía, estoy rodeada de un equipo de mujeres increíble que vamos a abundar sobre los temas de esta semana, pero les comparto que en esta semana corre el reloj para los alcaldes contra la erosión costera. Tienen hasta este viernes para someter el inventario de propiedades en riesgo. Creo que hasta ahora solamente 11 de los 40 o 44 que les tocaba lo han hecho. 50 años han pasado al servicio de las comunidades. La Fundación Segar Borman está de celebración y hoy nos acompaña su directora ejecutiva para hablar de su trayectoria en este hermoso archipiélago. Por otro lado, el Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia también está con nosotros y dialogamos con su directora ejecutiva sobre cómo están impactando a las comunidades y cómo trabajan de la mano con ellas para brindar soluciones a esos desafíos locales. De las costas nos vamos al campo y al centro de la isla con otra de mis esenciales y favoritas fíticas, el Fideicomiso de Tierra Comunitarias para la Agricultura Sostenible, se une a nuestra conversación y nos van a estar hablando sobre sus esfuerzos más recientes en la construcción de una economía justa y sostenible. Comenzamos este programa con casa llena de mujeres hoy, y no solo porque sea la Semana de las Mujeres, sino porque en Puerto Rico el liderato, aunque no sea reconocido, tiene muchas veces rostro de mujer. Así que le damos la bienvenida a este equipo. Bueno, Alexandra. Con nosotros está Alexandra Hertel. Alexandra es la directora ejecutiva de la Fundación Segarra Borman y queríamos hablar un poco contigo, Ale, y bienvenida al programa, acerca de este impacto de la Fundación Segarra Borman y su aportación a este ecosistema filantrópico en Puerto Rico. Vamos a empezar contigo. Cuéntanos, bienvenida.
Bueno, primero, gracias, Cristina, por la invitación y estoy bien contenta de estar aquí. Rodea también de estas mujeres maravillosas que tenemos la bendición de poder apoyar a todo el trabajo excelente que están haciendo. Nosotros en la Fundación Segarra Borman también tenemos una junta de directoras, la mayoría son mujeres, que no es muy común. Nosotros trabajamos específicamente temas de cambio sistémico, mucho enfoque en educación y en justicia ecológica y ambiental y climática. ¿Y dónde empiezo?
Bueno, yo quizás podemos empezar por compartir con los radioescuchas que su fundación tiene una gran responsabilidad con las comunidades. Durante estos 50 años de trayectoria, ustedes han apoyado, entiendo, sobre 250 entidades.
Sí, sobre 250 entidades en todo el archipiélago. Desde Culebra, Morovis, a el oeste, todo el archipiélago tratamos de siempre apoyar. El enfoque nuestro es en las comunidades y en que las organizaciones puedan estar con su tiempo enfocado en lo que deberían estar trabajando, que son las soluciones hacia sus retos, ¿verdad? Así que trabajamos con una filosofía que se llama filantropía base de confianza, que permite una flexibilidad hacia las organizaciones y para que ellas estén enfocadas en lo que deberían estarlo y no teniendo que estar pidiendo tiempo y permiso para hacer cosas donde no deberían estar enfocadas. Por ejemplo, nuestros informes son bien simples, son subvenciones multianuales y restrictas, lo cual significa que cualquier cambio no tienen que consultar nada. ¿Quién sabe lo que necesitan las comunidades mejores que las personas que están liderando los esfuerzos? Así que,
y creo que
tratamos de apoyar en eso.
Y creo que es importante destacar que ustedes son la primera fundación en Puerto Rico que forma parte de una red de Estados Unidos que operaba ese concepto de filantropía a base de confianza.
E internacional. Porque sí, en realidad, en Latinoamérica, Europa, o sea, hay muchos lugares donde tratan de operar de esta manera y pues sí, somos la primera fundación que está trabajando con esta metodología en Puerto Rico. Metodología, filosofía, visión.
Y tengo que decir que como una organización que ha recibido el apoyo de la Fundación Segarra Bowman, por el que le estamos eternamente agradecidos, puedo dar fe de que eso es, ustedes han logrado accionar lo que dicen que hacen, ¿verdad? Ustedes realmente accionan desde este marco del cual ustedes operan, y como una entidad que ha recibido apoyo de ustedes, puedo dar completamente fe de que cuando se habla de que hay mayor libertad al momento de usar los fondos, es completamente cierto. Así que queríamos profundizar en eso. Yo quería, y tenemos aquí a compañeras que ya mismo se van a activar, porque nos acompaña Michelle de Resiliency, que las presenté ya, y María Olga de Fíticas. ¿Verdad? Una de las preguntas que yo quería hacer, ¿cómo ha evolucionado o cómo ha transformado esta fundación desde sus inicios? ¿Por qué nace y en qué temas se enfoca y por qué?
Sí, bueno, nace enfocado en el tema de educación. Nace, es una fundación de familia, nace del fundador de Ponce, Luis Felipe Segarra Serra. Y su compañera, su esposa Amelia Berman, que él llega hasta su sexto grado de educación, era el octavo de tres hermanos, y entonces pues tuvo que ponerse a trabajar a una edad muy joven para poder apoyar a la familia. Eventualmente terminó siendo una persona exitosa y lo que recibió quiso devolverlo a la comunidad. Y como él nunca pudo completar sus estudios, sí empezó con educación y empezó con un programa de beca. La fundación se ha transformado en los últimos 50 años porque como acciona a través de la retroalimentación de las comunidades y de las necesidades del archipiélago, pues entonces yo pienso que se debería siempre estar, igual que uno como persona, uno quiere estar siempre desarrollándose, creciendo con la información que está recibiendo, pues pienso que la fundación debería hacer lo mismo. Así que la fundación de ayer no va a ser la misma fundación de hoy ni la misma fundación de mañana.
Qué bien. Y cuéntanos, vamos a cambiar un poquito el orden de la conversación porque tenemos a María Olga y a Michelle aquí, que también han recibido apoyo de la Fundación Segarra Bowman, y ustedes han sido muy intencionales en cómo se da ese apoyo. ¿Quieres hablarnos un poco y que las compañeras hablen de cuál ha sido esa experiencia? No sé si nos quieres hablar tú, Ale, de por qué.
Bueno, el por qué, nosotros claramente, o sea, si uno no está apoyando los esfuerzos de justicia ambiental y climática, ningún otro esfuerzo vale, en el sentido de que nos vamos a quedar con nada. Todo es interseccional, pero para nosotras es bien importante trabajar esos temas. Y entonces pues la fundación se dio la tarea. También hay un gran vacío en la filantropía apoyando estos temas ambientales, así que pues se ha enfocado mayormente en estos temas a partir del huracán María. En realidad comenzó antes, pero eso dio que el giro sea aún más rápido para apoyar el ecosistema. Y aquí tenemos pues dos liderazas espectaculares que me gustaría que ellas hablen más de su trabajo, porque en realidad son las que están ahí el día a día, y nosotros lo que hacemos es apoyarla.
¿Qué tal si empezamos con Michelle, que está haciendo un trabajo también? Y yo comparto para la radioaudiencia que en este momento, este ecosistema de organizaciones que existe en Puerto Rico, yo me siento privilegiada y honrada de ser parte de este ecosistema, porque a diferencia de lo que puede ser el discurso desde algunos muchos espacios de poder que dicen que en Puerto Rico no existe la capacidad para accionar lo que necesitamos, las invitadas de lujo que tenemos aquí en la mesa hoy son evidencia de que en Puerto Rico existe una gran capacidad y que lo que hace falta es ese recurso para poder potenciar eso. Entonces, Michelle, ¿por qué no nos hablas un poco de lo que es el centro para la, el centro? Yo lo digo en inglés, Resiliency Law Center, se me sale la colonia.
Lo traducimos acá, ¿no?
Pero háblanos un poquito del Resilience. ¿Ves? Se me sale la colonia, perdón.
Yo te ayudo. Gracias, Cristina, y gracias a las compañeras. De verdad, es un privilegio, es una bendición estar aquí en esta mesa. La Semana de la Mujer, somos mujeres increíbles accionando en pro y en defensa de nuestras comunidades, hablando de justicia social, justicia climática, hablando desde la perspectiva de la tenencia de la tierra y una tenencia de la tierra colectiva que responde y trasciende muchas de las definiciones más clásicas que podemos trabajar dentro del derecho y las comunidades. Para mí es un placer estar aquí, así que le agradezco y quiero decir que Alexandra dice, no, nosotros no hacemos nada. Yo digo, casi nada. Para mí, en el caso del Centro Legal para el Desarrollo de la Resiliencia, que estamos ubicados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ha representado un apoyo de poder tener un equipo especializado y dedicado con el Centro de Abogacía. Eso quiere decir que se ha convertido en un apoyo directo a las comunidades y a los participantes que tenemos en el centro, entre ellos FITICA, entre ellos la Liga de Ciudades y muchas otras organizaciones que podemos mencionar durante el transcurso de este momento. Y definitivamente se ha convertido en una abogacía participativa, una abogacía que lideran las comunidades. Por lo tanto, cuando nosotros asistimos y queremos presentarnos y decir, nosotros somos un grupo de abogadas y abogadas interdisciplinario, porque también tenemos una consultora de abogacía espectacular, que nos da este apoyo, y entonces vamos indagando este perfil científico-legal y las necesidades que están tratando de transmitir nuestros participantes, para ver cómo elevamos esto a garantizar que esas voces, esas necesidades, esos reclamos lleguen en los espacios que se están tomando las decisiones, que se está haciendo política pública, que se está ideando un posible plan de recuperación o de cómo manejar las propiedades que están en daño, que representan un daño directo, palpable a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, directamente, y cómo las podemos reparar. Y nadie más puede estar hablando de eso más que el que camina esa calle directamente todos los días y está viendo la propiedad al ladito de la costa y le está afectando a él, a sus hijos y a los demás de esa comunidad. Entonces nosotros logramos entrar a eso. Gracias al apoyo de la Fundación Segarra Borman, tenemos un equipo que puede estar dedicado a estar trabajando distintas herramientas desde el derecho para llevarlas a equilibrar el poder de nuestras comunidades. Así que gracias.
Una gran herramienta y un gran apoyo, ¿verdad? El asunto de que ustedes como centro estén destinados a cambiar ese equilibrio de poder, primero reconoce que hay un desequilibrio gigante, ¿no? Y a mí me gusta mucho el lenguaje que ustedes usan, porque en ocasiones cuando se habla de la redistribución del poder, se dice, ay, es que hay que darle poder a las comunidades. No, las comunidades tienen su poder. Entonces, ¿podemos hablar un poquito sobre eso?
Claro que sí, las comunidades tienen el poder y siempre lo han tenido. Y cuando uno va, la historia, ¿verdad?, lamentablemente la tienden a contar desde ciertas perspectivas y visiones, pero nuestra comunidad, históricamente, nuestra comunidad en este archipiélago es una comunidad resiliente, combativa y sostenible, ¿verdad? Y de abundancia, sociedad de abundancia ancestralmente. Así que, ¿qué estamos aquí? Nosotros estamos tratando de asegurar que las puertas que han cerrado estratégicamente, ya sea a través de los tribunales, impidiendo o limitando, definiendo aún más chiquitito lo que es la legitimación activa, cómo tocamos la puerta a ese tribunal y decir, estoy aquí y yo tengo el derecho de ser escuchado y escuchada, y el tribunal dice procesalmente, déjame ver si tú cumples con estas 8 cláusulas aquí definitivamente. No, vamos a cerrarte la puerta ni te voy a escuchar el cuento. Y eso es tan básico, porque tú dices acompañamiento legal y uno piensa tan básico como la puerta al tribunal, pero también nosotros podemos entonces estar trabajando con un acompañamiento que fortalezca esa base. Ok, vamos a atender ese particular aspecto de legitimación activa. ¿Cómo nos fortalecemos desde la base? Pero también lo vamos a hacer así de grande cuando tengamos que ir a reuniones comunitarias, cuando tengamos que pedir fondos, cuando tengamos que trabajar proyectos de ley. Así que así de amplio lo podemos ver. Y con María Olga ha sido uno de los grandes ejemplos colaboradores. Y desde antes, en otros espacios, hemos tratado también de colaborar porque la perspectiva y el issue de tenencia colectiva es uno de los denominadores más comunes que nosotros escuchamos en nuestras organizaciones, y sobre todo post recuperación y post reconstrucción de país. Puerto Rico tiene una historia donde muchos de los títulos se pudieron haber dado a través de la confianza también, ¿verdad? Somos un país tan excelente y de una cultura tan rica que tal vez esa historia, ese tracto, y ahora a la hora de poder responder con fondos y con la oficialidad se está haciendo, y hay una desfase increíble porque no está eso en tracto legal como lo pueden requerir nuestra jurisdicción ahora, tal vez por un copy-paste de otras jurisdicciones, o que hay que entonces insertar a las comunidades y decir, ¿cómo lo vamos a ver desde aquí, desde el archipiélago? ¿Y qué herramientas ya tenemos aquí?
Y yo te añadiría una pregunta, en adición de verla desde el archipiélago, creo que hay que añadir desde esta colonia, que era otra colonia, ¿verdad? Nosotros tenemos una historia de colonizados, y eso se ha reflejado en nuestra realidad, en nuestra jurisprudencia, el marco legal, que no encaja con la realidad de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo eso se trabaja?
Definitivamente hay que trabajarlo desde la base, hay que estar poniéndole cara, nombre y apellido a lo que está pasando, y hay que insertar a los municipios, como tú bien traes, dentro de la liga, y este programa es importantísimo porque ellos son los stakeholders, son la base, son los que están más directamente con la localidad que uno está trabajando, son los que tienen o deben de tener el andamiaje, y nosotros comunidad completa, y esto incluye gobiernos sin fines, todos los personajes debemos de apoyar de que haya un andamiaje que cubra las bases de los servicios ciudadanos. No es solamente una oficina que diga el título de servicio ciudadano, es una oficina que realmente pueda interconectar todos los servicios que debe ofrecer.
Y estoy de acuerdo contigo, y me voy a anclar de esa palabra de andamiaje para pasar a nuestra invitada, a María Olga Reyes Cruz, quien es cofundadora y directora ejecutiva del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, quien nos ha acompañado antes. María Olga, bienvenida de nuevo. Gracias. Aquí a este tu espacio. Cuando nosotros pensamos en FITICA, siempre nos resalta lo que ustedes dicen, de que la construcción de una economía justa y sostenible es una en la que se prioriza a las personas y al planeta sobre el beneficio y el crecimiento sin fin, ¿verdad? No se trata de un crecimiento a lo loco. Cuéntanos de nuevo, ¿quiénes son ustedes para aquellas personas que no han escuchado? ¿Y cómo, Silvana, el trabajo que ustedes hacen con lo que estamos hablando aquí con Michelle, con lo que estamos hablando con Alexandra, y sobre todo con esta expectativa hacia la que trabajamos de un cambio en el sistema?
Bueno, gracias por la invitación, y la verdad es que es bien emocionante estar entre mujeres hacedoras, ¿verdad? De los cambios que queremos ver en el mundo. Eso, pues, es bien especial. Bueno, pues les cuento un poco sobre el FITICAS, que es el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible. El FITICAS es una entidad que se crea a finales del 2019, reconociendo dos cosas básicas. Una, que en Puerto Rico tenemos una alta dependencia a las importaciones de alimentos, ¿verdad? Importamos más del 85% de lo que nos comemos aquí, y eso nos hace bien vulnerables a lo que pasa en esa larga cadena de distribución, pero también a lo que pasa aquí. Los huracanes, las sequías, más todo lo que pasa en esa larga cadena nos hace vulnerables. Y para girar, ¿verdad?, ese énfasis en la importación y realmente cultivar seguridad y soberanía alimentaria, lo más básico es tener acceso justo y sostenible a la tierra. Nosotros, pues, el grupo que gesta este fideicomiso veía con una gran inspiración el primer fideicomiso de tierras comunitarias de Puerto Rico, que es el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña. En Puerto Rico hay 3 fideicomisos de tierras comunitarias: el del Caño, el del para el desarrollo de Río Piedra y el FITICAS, que es el primero que se crea como iniciativa ciudadana, no por ley, sino como iniciativa ciudadana, sin tierra ni capital. Aquí entra Segarra. Y para enfocarse en la protección a perpetuidad de tierras cultivables y pasarles ese uso a quienes cultivan de forma responsable con la naturaleza, y que están comprometidos con la sostenibilidad a largo plazo. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no es solamente la sostenibilidad ambiental, pero también es la sostenibilidad ecosocial, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros, pues, somos muy intencionadas es entender lo que ha pasado históricamente y tratar de no repetir los errores del pasado, incluyendo pensar no solamente en el aquí y ahora, sino cómo esto se va a transferir a las próximas generaciones. Y ahí agarro de lo que las compañeras están diciendo, porque precisamente un rol fundamental que ha tenido la Fundación Segarra Wellman es reconocer cuando hay unas iniciativas que apenas están gestándose, ¿verdad? Que son ideas importantes, que son andamiajes importantes, que todavía no van a ser registrados por nadie, ¿verdad? Nosotros, o sea, este tipo de trabajo se hace de forma voluntaria, sin ingresos, por año, muchas veces por año, en el caso del FITICAS, por lo menos 2 años. Y la Fundación Segarra vio aquí un camino, ¿verdad? Un camino a abrir, ¿verdad? Un camino de salida a todo este andamiaje que nos ha traído hasta aquí, que nos sigue presentando las mismas soluciones que nos dejan en el mismo lugar. Así que realmente la fundación fue la que dijo, esto hay que hacerlo, y les vamos a apoyar y vamos a estar con ustedes. Y la forma en que nos apoyan también reconoce que cuando uno está haciendo algo que no se ha hecho antes, hay mucho trabajo de descifrar cómo hacerlo, descifrar qué hacer, descifrar con quiénes, cuándo, en qué momento, ¿ves? Y eso, si realmente se va a hacer desde abajo, pues va a implicar muchas veces que no es gente necesariamente que se graduó para correr una empresa, ¿verdad? Que tiene como toda una trayectoria para cumplir con lo que son los requisitos de las subvenciones grandes. Uh-huh. Y eso es básico, sí. Porque todo proyecto lo hace gente.
Sí. Y quiero usar esa gran línea que me has tirado de regresar al tema de la filantropía a base de confianza por 2 cosas. Primero, porque, y se me paran, tengo la piel de gallina, le estaba enseñando a Ale, no es que haga frío, es que de verdad me emociona porque yo pienso que el asunto de la filantropía a base de confianza va más allá del modelo de ustedes intencional de confiar en la gente para administrar el dinero, sino que es una confianza del reconocimiento de que existe la capacidad aquí, en esta nación, en este archipiélago, existe la capacidad para atender las situaciones en las que nos encontramos, que obviamente tienen unos impactos mucho más adversos en unas comunidades, ¿verdad? El 60% de nuestra población vive en la costa. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Importamos el 85% de lo que consumimos. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando vino la pandemia, todo el mundo decía, ay, estamos en el mismo bote. No estamos en el mismo bote, estamos en el mismo mar, o quizás uh-huh. estamos en el mismo cuerpo de agua, o quizás estamos en unos cuerpos de agua conectados, pero hay unos que están en yates, y hay unos que están en yolas, y hay unos que están flotando con pesas en los pies, ¿verdad? Así que el asunto de la filantropía a base de confianza es un asunto de el tema que se trabaja también, ¿verdad? Y quería decirte, Ale, que hicimos una encuesta en las redes acerca de si sabían lo que significaba la filantropía a base de confianza, y el 75% de las personas dijo que no sabía lo que era la filantropía a base de confianza. Y creo que eso es evidencia de que es un tema que no se habla y que hay que atraer, porque yo pienso que ustedes están realmente rompiendo cómo se hace filantropía en Puerto Rico y cómo se hace filantropía en otros espacios. Entonces quería, con estos dos grandes ejemplos de estas dos grandes liderazas que tenemos aquí en la mesa con nosotras, regresar a este tema para que tú nos puedas profundizar desde las historias que nos han contado, cómo se ve, cómo se ejecuta y cuál es la invitación, ¿verdad?
Bueno, la invitación es a que la filantropía haga su trabajo, lo cual quiere decir que nosotros deberíamos pasar por procesos onerosos y no las comunidades y organizaciones que están haciendo el trabajo día a día. O sea, si yo quiero apoyar el ejemplo de Fiticas, porque ¿cómo tú vas a innovar si alguien quiere proponer una idea y tú estás diciendo, ah, pues, ¿quién ya te está apoyando? Demuéstrame tus números, demuéstrame métrica. Te estoy proponiendo algo que va hacia el cambio sistémico, que no se ve de un día a otro. O sea, no hay manera de tú cuantificar el trabajo que se está haciendo de la manera tradicional que se ve en, pues, en empresas privadas y en la banca. Y eso es lo que está supuesto hacer la filantropía. La filantropía a base de confianza crea ese espacio donde se pueden germinar ideas y apostar por esas ideas que en realidad van a crear estos cambios y el país que todos queremos ver.
Se me olvidó lo que dijiste. No, quería decir algo sobre eso, porque tanto Michelle como María Olga dijeron, gracias a Segarra pudimos, gracias a la fundación, pudimos accionar. Y tú y yo hablábamos ahorita antes del programa de que lo que ustedes hacen, quizás para las personas que todas no conocían el tema, es como cuando uno va a un banco y te dicen, no te puedo prestar dinero porque no tienes crédito. Uh-huh. Entonces, o cuando vamos a buscar un trabajo y no nos dan trabajo porque no tenemos experiencia, la filantropía basada en confianza da el espacio para respirar, para probar, para decir, porque no hay éxito sin fracaso. Y eso es una de las cosas que en ocasiones hay veces que algunas filantropías están buscando. Yo le digo el conteo de cabezas de ganado, sí, macramé con amor, sí. Tómate la foto, dale el cafecito, límpiale los pies a la persona que no tiene zapatos, que son cosas importantes, pero que hay que profundizar, ¿verdad? Y yo sí pienso que el amor y la solidaridad y todo eso es importante, pero tenemos que apostar a cambiar el sistema que nos tiene haciendo lo mismo año uh-huh. tras año. Yo no quiero seguir limpiándole los pies a alguien una vez al año, ¿verdad? Yo quiero que esa persona se pueda limpiar sola. Entonces, yo pienso que esa es una de las grandes aportaciones, ¿verdad? Y que ustedes han hecho. Y el hecho de que ustedes trabajen en los dos ejes de la educación y la justicia climática, ¿verdad? El asunto ambiental también me parece que habla mucho de ustedes como organización. Entonces era cómo después de escuchar a estas compañeras con las aportaciones que han hecho y con lo que hablan con su programa, ¿cómo te sientes tú desde el lado de la fundación viendo lo que se logra?
Bueno, yo me siento sumamente orgullosa del trabajo que ellas hacen uh-huh. y que hacen todas las organizaciones y comunidades coparte con quien nosotros trabajamos y apoyamos y acompañamos. O sea, es puro orgullo, pero, o sea, no sé, repito, es un acompañamiento, pero sí. Pero para mí es, o sea...
Sí, yo pienso que te puedo, si me permites contestar la pregunta por ti, yo pensaría que tú podrías decir, me siento satisfecha. Y hemos evidenciado que la filantropía basada en confianza funciona porque es que el trabajo no lo haces tú y el trabajo no lo hace la fundación, pero ustedes potencian que otra gente haga su trabajo.
Sí, pero satisfecha se queda corto.
Satisfecha se queda corto,
por
sí.
mucho. O
sí,
sea, claro, me claro. da alegría, claro. orgullo, esperanza. O sea,
duerme feliz por la noche.
A veces. falta más. A veces duermo con esperanza, a veces más que felicidad. A veces la felicidad está vuelta claro. con esa esperanza. Uh-huh. Pero sí, definitivamente. Y poder apoyar también en la comunicación abierta y transparente en amplificar esas voces, ese poder que existe desde siempre, que se escuche. Como hablamos ahorita, o sea, no empoderar a nadie, es cuestión de que se pueda escuchar esa voz que lleva ahí gritando de hace yo no sé cuánto tiempo. Mira, yo sé las necesidades de mi comunidad, lo que necesito es un poco de apoyo aquí. Pues cómo esas voces se siguen escuchando en otros espacios.
Sí, y con eso nos vamos a ir una pausa, pero no sin antes compartir que desde el lado de una organización subvencionada por ustedes, también hay un esta relación de confianza también elimina el poder, ¿verdad? Los pesos, no sé cómo explicarlo, a ver si María Olga y Michelle me pueden ayudar. Pero cuando uno está en ocasiones con un subvencionador en la mesa, hay una relación de poder del subvencionador a la entidad. En el caso de ustedes eso desaparece porque realmente hay un compromiso y hay una apertura y una esperanza y un respeto a que estamos haciendo.
Tratamos de que se desaparezca, pero sí, no se puede negar que existe, aunque sea a un nivel mínimo.
Sí, pero...
Pero, exacto, es una conversación abierta y las decisiones las va a tomar las organizaciones. De hecho, nosotros damos multianuales, así que no estamos expandiendo organizaciones, sé que tienes un break. Pero la próxima ronda vienen a recomendaciones de las organizaciones con cual ya trabajamos. O sea, que tampoco tomamos las decisiones de las organizaciones que se van a apoyar. O sea, y eso es ceder poder y eso es que las organizaciones puedan tomar estas decisiones, que son las que dijo ahorita, las que están más cerca a la comunidad. El municipalismo es eso, ¿no? Lo que está más cerca a la comunidad. ¿Quiénes saben quiénes deberían estar tomando estas decisiones? No es una fundación, por más que la fundación sea como nosotros, que estemos en la calle reuniéndonos con todo el mundo.
Bueno, y esto es Cristina Miranda Palacio desde Agenda Municipal. Vamos a una pausa y pronto volvemos para hablar un poco más y profundizar sobre los proyectos que están, los hermosos proyectos que están gestando estas grandes compañeras que tenemos aquí en el estudio. Venimos pronto.
Catriza 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook, síguenos ya. Sintoniza este miércoles a las 12 de la tarde Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Este miércoles a las 12 de la tarde, Agenda Municipal por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas, te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Agenda Municipal. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico. Sintoniza este miércoles a las 12 de la tarde Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Este miércoles a las 12 de la tarde, Agenda Municipal por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Las noticias que establecen la opinión pública. Los detalles de cada decisión importante para el país. Todo se cubre aquí. De cara a las elecciones, Radio Isla Móvil es tu mejor aliado. Activa las notificaciones y ten a la mano los últimos detalles políticos. Porque somos la emisora en la que confía todo el país. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Noticias, entrevistas y análisis a diario. Conéctate desde cualquier parte del mundo a través de radioisla.tv. Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Regresamos a Agenda Municipal. Les habla Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora. Aquí entusiasmadísima con casa llena en el estudio. Nos acompaña Alexandra Hertel de la Fundación Segarra Borman, que está celebrando 50 años de hacer la diferencia en Puerto Rico gracias a la confianza o a través de la confianza que ponen en sus comunidades. Nos acompaña Michelle del Centro de Resiliencia Legal y nos acompaña Mari Olga de Fiticas. Yo estoy medio changa, así que si me escuchan de la nariz, que me escucho medio fañosa, mil disculpas. Michelle, yo quería regresar a hablar contigo porque cuando se habla del Centro de Resiliency Law Center, no me lo puedo aprender, el derecho es costoso y el derecho es rogado y el derecho no está garantizado, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros llevemos a cabo una acción legal, no hay garantía de que porque está alineado a lo que se supone que sea la jurisprudencia y todo, que funcione. Así que ustedes operan como en un espacio medio híbrido, ¿verdad? Porque trabajan desde un acercamiento de una abogacía y de una estrategia legal, pero también trabajan desde la capacitación. Entonces, quería que profundizaras un poco sobre eso. Hay unos casos que están por ahí rodando que quizás lo que debemos hacer es invitarte, porque yo creo que eso es tema de un programa o de varios. Pero quizás háblanos un poco de eso y después yo quiero traer la conversación a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, ¿ok?
Perfecto, excelente. Y te tocas el tema de capacitación y ese nombre, bastante fuerte título, es bien esencial. Necesitamos capacitación interna para poder nosotros trabajar y hemos hablado, poder accesar a fondos, etcétera, pero necesitamos hablar de capacitación cuando estamos hablando de procesar todas las leyes y reglamentos que debemos de implementar en el país y que también los servidores y las servidoras públicas puedan estar al tanto de esos detallitos que estamos corriendo, que a veces va mucho más allá del contraste de blanco y negro de una ley o de un uso y costumbre, y entonces ya no es ese uso y costumbre que estabas haciendo hace 20 o 30 años, se supone, porque la ley dice esto, que lo hagas de esta manera. Y una de las, de verdad, que podemos trabajar es, se pudiese dar mucho más apoyo, y yo sé que la Liga está con varios proyectos de apoyando a los municipios, el laboratorio, la constructora, de estar trabajando con capacitación directa a los servidores y las servidoras públicas que están atendiendo, un ejemplo básico, las solicitudes de información en las agencias. Que eso es, debe de haber un deber de poder responder en ellas en 10 días. Si es información pública, se supone que sea así de fácil y sencillo. Compañeras, ¿es así de fácil y sencillo? No. Hay que rogarlo. Y entonces eso es lo más interesante porque nosotros somos un país de derecho y un país que siempre ha estado fuerte con el derecho desde colonia y colonia, ¿verdad? Civilista, anglosajón. Y estamos hablando de que como quiera hay que rogar el derecho. Ese es el primer principio. Hay que irle a rogarle que me escuchen. Por más que yo tenga la espalda ya en cuero completa en ese camino de esa lucha, tengo que, como quiera, demostrarlo de muchos otros procesos. Y de esa manera, pues, definitivamente, también apoyar a las comunidades en una capacitación, en una co-capacitación, porque hay mucho intercambio de saber, de nuevo. Ya el conocimiento existe. Entonces, ¿cómo lo hilamos con distintos procesos y requerimientos legales para entonces poder accesar el poder?
Así
mismo. Y los municipios tienen mucho, mucho que ver y un rol clave en esto.
Y me gusta lo que hablas del asunto de la capacidad y la co-creación y la co-construcción. Existen muchas críticas a los gobiernos municipales, ¿verdad? De que en ocasiones no accionan de la manera más rápida, de la manera más eficiente. El asunto este de la erosión costera, el hecho de que solamente 11 municipios de los 40 que tienen que entregar, a mí me ocupa mucho como una organización que adelanta una agenda municipalista. Pero a diferencia de lo que puede ser la interpretación de otras personas que dicen, ah, es que no les importa, mi percepción por mi experiencia y por lo que hemos hablado es que los gobiernos municipales tienen unas responsabilidades que se les han impuesto sin la debida delegación de los recursos que necesitan para poder cumplir, ¿verdad? Entonces eso fue como cuando en Puerto Rico se pasó un proyecto de ley que establecía, voy a dar uno bien absurdo, que en cada escuela o en cada centro de gobierno había que tener una cosa de resucitación cardiovascular, pero entonces no viene con dinero asignado. O que en cada escuela debe de haber un psicólogo escolar. Suena espectacular, pero no
se gradúan suficientes psicólogos, no se asigna el recurso. Así que yo invito a las personas que nos escuchan a que ponderen en ocasiones cuando estamos hablando de estos juicios a los gobiernos municipales, sin que esto se interprete como que le estamos tirando la mano, ¿verdad? Porque hay muchas áreas a mejorar. Pero hay unas exigencias que se hacen en las que no necesariamente existen los recursos para eso. Y yo pienso que una de las cosas por las cuales la Liga trabaja es para fortalecer ese ecosistema y esa colaboración con los gobiernos municipales, ¿no? Y accionamos también desde el reconocimiento de que el municipio es un área geográfica en la cual hay un alcalde o una alcaldesa que fue democráticamente electo y que tiene un rol, pero que ese municipio está compuesto de muchas más organizaciones. Entonces, un poco con ese contexto, ¿cuál es tu invitación a los gobiernos municipales? ¿Cómo podemos colaborar? La Liga y Resiliency llevamos un tiempo hablando y colaboramos en otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas podemos accionar? Y después me gustaría que habláramos un poquito de unos logros específicos de ustedes. ¿Pero qué podríamos accionar?
Definitivo. Para el denominador común, o lo que puedo resumir aquí, es que la mesa se tiene que hacer más grande. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos haciendo un plan de mitigación y adaptación al cambio climático para todo el archipiélago, estamos todo el archipiélago en la mesa, pero también muchas de las decisiones se toman en las regiones o se toman a nivel de municipios, pues esa mesa de decisiones tiene que ser más grande, como lo acabas de mencionar, Cristina. La red no queda en el gobierno o en los que por uso y costumbre o en los últimos más recientes años o años más han estado acompañando estas administraciones municipales, y tampoco debe de venir del partidismo, las soluciones. Definitivamente eso ya no es lo que está dando soluciones, no debemos ni mirarlo otra vez. Así que definitivamente la mesa a nivel de municipio se debe de hacer mucho más grande para que juntes llevemos las soluciones cuando estamos hablando de política pública y de cambios sistemáticos a nivel más macro.
Sí, yo de acuerdo, ¿verdad? La mesa, la Liga, por ejemplo, acciona desde un acercamiento de una mesa ecosistémica, pero ha requerido muchas conversaciones porque hay mucha desconfianza. A diferencia de Segarra Boardman, que acciona desde este modelo de la confianza, yo pienso que por el trauma colectivo que hay, por todas las cosas que han pasado, hay mucha desconfianza, y nosotros tenemos que ver de qué manera podemos remendar esas relaciones y vernos como que hay un enemigo común que no está dentro de nosotros, ¿verdad? La inequidad es algo que está afuera, no es ahí, ¿verdad? No somos nosotros, no es el gobierno municipal, no es el enemigo, no son las organizaciones, ¿no? Y yo creo que algo que es importante de lo que se está gestando desde las organizaciones que ustedes dirigen, son modelos concretos de cosas que se pueden accionar desde unos espacios muy del colectivo, ¿no? Y con esa palabra del colectivo me voy a María Olga, porque el trabajo que está haciendo Fítica y lo que está haciendo María Olga también es algo que apunta a un cambio sistémico y a la manera tradicional de hacer las cosas. Y quería que nos hablaras, y si quizás nos puedes hablar de una finca como el ejemplo de lo posible, creo que sería nítido que la audiencia lo escuchara.
Bueno, como comentaba antes de la pausa, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, FITICAS, fue creado en noviembre del 2019, sin tierra ni capital, para asegurar que que tierras cultivables estén protegidas a perpetuidad, como la forma de garantizar el acceso justo y equitativo a generaciones de agricultores que siembran cuidando la naturaleza y la tierra. Para hacer la historia larga corta, empezamos a trabajar en el 2020, ¿verdad? Todo el mundo estaba de voluntaria, haciendo el trabajo de hormiguita de empezar a establecer una institución, ¿verdad?, que pueda hacer este trabajo. Cuento largo corto, en el 2023 recibimos la primera donación de finca, donada por José Colón y Nélida Agosto, una pareja de avanzada, octogenaria, conservacionistas de larga data, que pasan al fideicomiso la finca que ellos llevan cuidando por 40 años. Y la pasa con un acuerdo en el que ellas se mantienen viviendo la finca en un proceso un poco más largo de transición, y el fideicomiso comienza a mirar la finca, y digo finca porque así le hablamos nosotros, pero realmente es un espacio natural de 32 cuerdas en el Carso Cialeño, que tenemos primero que conocer, ¿verdad? Porque es un espacio natural sobre el que nos estamos haciendo responsables a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues literalmente estamos reconociendo cuántas cuerdas de esas 32 se pueden cultivar de forma sostenible, cuál va a ser la relación con el agua, hasta dónde llega la finca, si eso es mensura, deslinde. Son todos unos procesos que la forma en que estamos convencionalmente acostumbrados por las últimas generaciones a manejar el asunto de la tierra es o es privada o es pública, ¿verdad? Entonces los fideicomisos de tierras comunitarias crean un camino alterno. No es ni público ni privado, ¿verdad? Los fideicomisos de tierras comunitarias son organizaciones privadas sin fines de lucro con fines públicos que protegen un bien necesario para una comunidad, para el uso de esa comunidad, sin que ese bien vuelva a la lógica del mercado. Es decir, lo sacamos de la especulación y lo protegemos para que las generaciones de ahora y las que vienen tengan un acceso justo a esa tierra. Entonces, en términos de crear espacios alternativos, los fideicomisos de tierra comunitaria están siendo cada vez más reconocidos como una herramienta muy poderosa de gestión y gobernanza de la tierra que se sale de las lógicas partidistas cortoplacistas e individuales particulares. Es decir, yo puedo tener muy buenas intenciones y pensar que lo voy a hacer toda la vida, pero mis circunstancias particulares cambian. ¿Qué pasa en la relación con la tierra? Las circunstancias particulares de la próxima generación son distintas. ¿Qué pasa con la tierra? Pues aquí en los últimos 100 años se han dejado de cultivar cerca de 1 millón de cuerdas cultivables. Y la mayoría de las tierras cultivables que identifica el plan de uso de terreno están en manos privadas, no en públicas, están en manos privadas. Así que es una conversación de país que tenemos que tener, porque aquí sí se puede sembrar lo que necesitamos.
Yo he recibido mensajes de personas en espacios altos de poder que me dicen que es imposible que en Puerto Rico eso se haga. Y mi contestación, ¿verdad? No voy a dar mi contestación a esos comentarios, pero yo te escucho hablar, María Olga, y me recuerda mucho una conversación que yo tengo con mi compañero siempre acerca de la herencia. Y es como, ¿verdad? Es que se está dejando esto como una herencia colectiva garantizada para un bien común, ¿verdad? El hecho de que haya un plan de uso de terreno, el hecho de que haya fincas, ¿cómo es? Agroecológicas, suelo protegido, no quiere decir que están protegidas, ¿verdad? Entonces, lo que estás diciendo es que aunque haya una regulación que se supone que regule el uso, realmente hay que llevar a cabo una acción mucho más concreta para poder proteger ese espacio, ¿no?
Sí. Sí, y hay diferentes acciones. O sea, hay gente, por ejemplo, que decide pues poner una servidumbre de conservación en el título, en la escritura de su propiedad, ¿verdad? Y eso es otro camino. Los fideicomisos de tierras comunitarias, que es otro elemento que es importante mencionar, es que están estructurados de forma tal que la gente que vive en las tierras protegidas se hace parte de las estructuras de gobernanza. Entonces, no es algo que pasa allá lejos, no le estoy alquilando a esta entidad, no tengo unos hacendades ahí que me van a decir. No, es que yo estoy ingresando en una organización que entre todos vamos a proteger esas tierras y las vamos a gobernar de forma tal que estén ahí saludables, en abundancia para ahora y para mucho después. Y eso es algo que, como estamos hablando del tema, o sea, nosotros, hay gente que piensa que no se puede también, porque para que algo se pueda hacer tienes que imaginártelo. Y es difícil a veces imaginarte cosas desde un canvas vacío. Hay que también trabajar en el mundo, no solamente de las ideas, pero de lo que está pasando en otros lugares de Puerto Rico y lo que ha pasado históricamente. Lo que vivimos ahora no siempre fue así, ni siempre tiene que ser así, ¿verdad? Entonces estamos abriendo como esos espacios de imaginación, pero concreta, ¿verdad? Ya tenemos esa primera finca y parte del proceso ahora es codiseñar con la gente que ya se apuntó. Porque en el registro del fideicomiso hay alrededor de 70 personas que se apuntaron que quieren ingresar a una entidad como esta. Hay gente que quiere hacerlo, ¿verdad? Pero no hay camino hecho. Así que estamos en ese proceso, ¿verdad? De abrir ese camino, de ir sumando gente. Deben de haber fideicomisos de tierras comunitarias en cada municipio. Uh-huh.
Y esa era una pregunta, que te tenía, ¿verdad? Porque un poco esta conversación, ¿cómo la podemos llevar a los gobiernos municipales? ¿Cómo podemos integrar a los alcaldes y a las alcaldesas para participar en esto, ¿no? Y tú y yo hemos tenido unas conversaciones, pero ¿cómo tú lo verías, verdad? O sea, ¿cuál es la invitación a los alcaldes y a las alcaldesas desde sus gobiernos municipales a hacer esto? ¿Cuál sería el impacto?
Bueno, nosotros tendemos a hablar de sí y depende, ¿verdad? Porque hay que ver los contextos de cada municipio, ¿verdad? Las tierras que están en manos de los municipios para tomar decisiones, los municipios que no tienen, ¿verdad?, esa capacidad. O sea, ¿cuál es la situación particular? Pero a eso decir, añadir a lo que han dicho las compañeras, o sea, la mesa tiene que ser más amplia para poder hacer estos análisis, pensar qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo hacemos. O sea, el cómo debe de seguir lo que realmente queremos, ¿verdad? Y para eso tienen que haber muchas voluntades. Estaban hablando ahorita del poder y que el poder está en las comunidades. Yo vengo de una tradición en la que el poder no está en ningún lado, el poder emerge en el momento en que la gente se pone de acuerdo en que va a hacer algo juntas.
Me encanta.
Y en ese sentido, literalmente, es la capacidad, la voluntad de la gente para hacer algo que es para el bien de todo el mundo, y eso es política, ¿no? Es pensar en lo que todos necesitamos. Uh-huh. Por otro lado, también reconocer que hay gente que controla, ¿verdad? Y eso, pues, es el típico poder del que hablamos, es la gente que controla. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, hay gente que controla, pero que ve en esto lo que quiere hacer también. Que ve en esto sus esperanzas, quieren poder dormir también. Saber que estamos haciendo algo, que le vamos a dejar un legado mucho más amplio, sí, y más grande.
Yo te escucho y me dice una compañera que le encanta, tenemos fans, tú tienes, ¿verdad? Ustedes tienen fans en el equipo. Y una compañera dice, wow, me encanta eso de que para poder hay que poder imaginar. Entonces yo me pregunto si parte de lo que está pasando en nuestro país es que no hay una capacidad de tener una mirada crítica, de anticipar o poder ver lo que podría ser posible. Tanto para lo bueno, ¿verdad? Como para lo malo, ¿no? Este proyecto de las fincas solares, el impacto que eso puede tener en nuestro país, yo no sé si lo que nos hace falta es poder tener con inteligencia artificial, que ni es inteligente ni es artificial, ¿verdad? Y eso sería otra conversación, pero yo no sé si es que tenemos que empezar a hacer unas proyecciones de dónde vamos a quedar como país. Si de repente llenamos nuestro suelo protegido de fincas solares, ¿qué va a pasar, uh-huh, verdad? Es como la imagen esa de cuando el último árbol caiga, el dinero no nos va a servir para nada. Entonces yo no sé si quizás tenemos que poder evidenciar, pues, que también es costoso y es bien caro, pero a veces el sentido común no está, ¿verdad? Entonces yo me pregunto si es, bueno, yo creo que tengo la contestación, ¿será que es que impera la visión cortoplacista en nuestro país al momento de tomar las decisiones y que no nos podemos atrever a soñar o accionar algo posible porque es que el beneficio se va a tardar tanto en llegar? Eso es como lo ve alguna gente. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya pasaron 20 años y estamos igual porque estamos en el cortoplacismo siempre. Entonces, no sé si eso sea algo de lo que está pasando.
Bueno, yo estoy segura que hay muchas cosas pasando a la vez. Pero pienso que parte del asunto es que nos han encajonado en una construcción de lo que son los problemas y sus soluciones. Y ahí, pues, o sea, ahí hay mucho que decir, ¿verdad? Porque si no puedes identificar bien el problema, las soluciones que vas a generar están atendiendo algo que no es, ¿verdad? Uh-huh. El problema en sí. Y cuando hablamos de cambio sistémico, uno de los análisis fundamentales es ir a la raíz, ¿ves? Y no estamos hablando, o sea, entender históricamente el problema, pero también ir a la raíz de o sea, cómo es eso se ha afianzado, ¿verdad? Y pues, por otro lado, también reconocer que hay un empuje globalmente de los movimientos sociales que están reclamando que haya tenencia colectiva de la tierra, que haya herramientas para que sea posible, pensando no solamente en hoy, sino en lo que pasa después, reconociendo lo que ya hemos vivido, porque taparlo con las manos tampoco nos va a ayudar. ¿Ves? Así que, para mí, a mí me da mucha esperanza, con todos los problemas que una, ¿verdad?, enfrenta en el camino, para mí que son los problemas que queremos enfrentar, porque estamos abriendo esos caminos alternos. Y tener aliades, ¿verdad?, es fundamental.
Sí, no lo hacemos Michelle, sola. ¿Y tú qué tal? Para ir cerrando, ¿cuál es tu invitación? ¿Cuál es tu exhortación? También quiero que las compañeras nos digan dónde las pueden buscar en las redes para que las sigan y conozcan más acerca de ustedes.
Excelente. Pues para mí lo más importante es que podamos estar atentas este año eleccionario a que cada espacio que podamos participar como ciudadanes para que nuestra voz sea escuchada, que va mucho más allá de un voto, lo podamos aprovechar. Que nosotras estamos en el Resiliency Law Center, el Centro Legal para el Desarrollo de la Resiliencia, nos pueden buscar así mismo en las redes. Más fácil Resiliency Law Center, la Escuela de Derecho, para acompañarles desde una perspectiva legal interdisciplinaria en distintos procesos que podamos hablar. Ahí pueden buscar más información y que definitivamente miremos, y aquí estamos, que la verdad, un perfecto ejemplo, las soluciones están en una red y en un ecosistema de personas que están comprometidas, solidarias, que tienen la data, que tenemos la confianza, que hemos caminado distintos roles y procesos para estar aquí, para poder estar acompañando a nuestras comunidades, a nuestras fincas y distintos proyectos agrícolas, que ya hay otro fideicomiso comunitario que se está dando y que comenzó este año nuevo. Así que estas semillas se están propagando por todo el archipiélago. Estamos sirviendo de ejemplo para el mundo. Porque Puerto Rico sirve de ejemplo y el movimiento de fideicomiso sirve de ejemplo para el mundo. Así que muchas gracias, nos pueden buscar y en confianza estamos
ahí. Me encanta. Y quiero decir que yo estaba teniendo una conversación bien similar y yo decía, qué interesante que de este archipiélago se produzca tanto artista, tanto cantante. Lo hablaba con un compañero y decía, desde el 60 y pico estamos exportando. Y yo decía, exportamos música, exportamos cultura y también exportamos mucha innovación, ¿verdad? O creamos mucha innovación, porque yo digo que desde el archipiélago de la complejidad es fácil innovar, bueno, no tan fácil, pero hay que innovar porque es que no nos queda de otra. Así que, Mariolka, quería que dieras las redes de ustedes, si hay algún anuncio, dónde los pueden seguir.
Bueno, nuestra página es fideicomisoagricola.org y ahí pueden ver las distintas redes. O buscar FITICAS, FITICAS.
Y vamos a poner las páginas de las compañeras en nuestra promoción cuando salga el video, el podcast. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, en todas las redes. Ale, Alexandra, estamos en un espacio formal. Unas palabras de cierre.
Yo me siento incómoda con Ale. No te preocupes.
Pues Ale, una invitación final a las personas que nos escuchan, desde la filantropía hasta la persona que pasó la estación y nos escuchó y se quedó. ¿Cuál sería esa invitación?
Bueno, mi invitación personal es como, primero me encantó lo que dijiste, María Olga, que Michelle también hizo el eco. Todos tenemos un grano de arena por aportar. ¿Y qué es un grano de arena? Pues un grano de arena con muchos granos de arena es una hermosa playa. Y esa hermosa playa, hablando de la erosión costera, pues si nosotros nos unimos, la realidad es que cada uno en su espacio, o sea, siendo una filantropía, una persona individual, o sea, la cosa del tema que te apasione, la ecología, el medio ambiente, educación, mujer, lo que sea. O sea, todo el mundo está dentro de su protesta para hacer lo que pueda hacer dentro de su grano. Y al corto plazo, pues hay muchos fuegos por apagar, pero si tú estás coordinado en alianza, en una maraña, pues tú apagas este fuego aquí mientras yo estoy coordinando la estrategia que vamos a hacer antes de que llegue. O sea, en realidad, en la unión está la fuerza.
Sí, mismo es. Así, nosotros decimos unirse o hundirse, esa es la consigna. Con eso nos vamos despidiendo. Con ustedes estuvo Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, entusiasmadísima, honrada, emocionada de tener un panel de mujeres tan espectacular en esta Semana de las Mujeres, pero que no están activas solamente en esta semana, sino durante todo el tiempo. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Liga de Ciudades PR en Instagram y Twitter, como la Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook, y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya.